Es jueves y fiel a su cita con nosotros, aquí está, en los estudios de Radio 97.1, este gran reportero que es Pedro Prieto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hemos creado el hábito, ¿eh? Ya te esperamos aquí todos los jueves y nuestros oyentes también.
Bueno, pues buena señal.
Encantados de escuchar lo que nos cuentas, de tus vivencias, de tus experiencias de tantos años como reportero, como periodista, en Mallorca, fuera de las islas, allende los mares, como paparazzi. La semana pasada nos hablabas de la vocación, de lo que sientes por esta profesión y que un periodista decías que en definitiva nunca se jubila. Ahora tú ya en principio estás retirado, aunque sigues sin parar, sigues trabajando. ¿Ahora este verano también o vas a poder descansar un poco? ¿Cómo se plantea?
Bueno, es que volvemos a lo de siempre. Un periodista nunca, aunque esté de vacaciones, nunca descansa. Yo el otro día me tomé unos días de vacaciones y estando en la playa, pues me enteré, hablando con los socorristas, me enteré de su malestar. Y entonces publiqué noticias de los socorristas de malestar, que hoy, por cierto, se manifiesta en la plaza de Cort. Es decir, estás de vacaciones, pero no estás de vacaciones. Yo estoy en una hamaca y a mi lado se me viene y se me sienta pues un conocido, pues yo le atizo una foto, o si veo que va a quedarse todo el día, llamo a Julián y le digo, vente para acá, que está este señor por aquí.
A Julián Aguirre, que por cierto ha vuelto con su sección esta del verano que tanto nos gusta, con rumores, noticias, cotilleos. El primer día ya anunciaba la llegada de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que ya están en Mallorca, en Sestaca. ¿Ya te ha llamado Michael? Porque ya sois...
Bueno, generalmente a mí Michael nunca llama a nadie. No. Nunca llama a nadie. En todo caso...
Pero si se acuerda de ti, según aterriza seguramente dijo... Bueno... A ver si viene Pedro Prieto...
Bueno, supongo que debe pasar mentalmente revista. Ya Michael es un personaje al que le hemos entrevistado... Yo al menos he tenido la suerte de entrevistarlo ya varias veces. El año pasado no le entrevisté yo. Este año ya no voy a ir...
Creo que fue Esteban Mercer, ¿no? Pero que dijo que cada vez, en última hora también, con Julián Aguirre haciendo las fotos, que cada vez que aterriza en Mallorca, que te tiene muy presente, ¿no? Es decir,
sí,
para
él, sí,
el paraíso, disfruta, desconecta. Nos has contado incluso cómo hace cómo levanta marchas, cómo hace unas labores, pues que inimaginables para una estrella de Hollywood, pero que él lo asocia contigo y que se acuerda de todos los veranos, fundamentalmente. Mentalmente de aquellas persecuciones, de las fotos no deseadas, de cómo se escondía.
Y que si hubiera tenido una pistola a mí me hubiera pegado un tiro. Bueno, Michael, yo creo que, ahora en serio, yo lo digo, ya lo he dicho muchas veces ya lo he dicho. No estaría de más que el gobierno de las Islas Baleares tuviera en detalle con Michael Douglas.
Bueno, pues como lo tengan como con Rafa Nadal. ¿Qué te pareció? Pues dos minutos
una vergüenza, una vergüenza. Estos gobiernos son una desvergüenza. Ensalzan lo ridículo y aquí tenemos una figura mundial. Es que tú te vas a cualquier lugar del mundo y tú dices Rafa Nadal y todo el mundo sabe quién es Rafa Nadal. Incluso cuando él empezaba, yo estaba en Hiroshima. Y en Hiroshima, el edificio más alto, había una publicidad de Rafa Nadal, a lo mejor que tendría 50 metros, Nadal en 50 metros de altura, una imagen en Hiroshima. Y aquí vienen y no le hacen un homenaje.
Bueno, un acto en el Consolado de La Habana con las autoridades, un discurso de dos minutos de la presidenta. Y además, recuerdo que fue el día en que Ola publicaba que iba a ser papá. Anunciaba la maternidad de Chisca, de su mujer, de Mary, de Chisca Perelló, y no hubo ningún detalle, ningún guiño relacionado con esto.
Nada. En casa del herrero, cuchillo de palo.
El pasado lunes nos recordaba Catalina Cirer cómo... cuando surgió la noticia, se enteraron, cuando fue oficial que los entonces príncipes de España, Felipe y Leticia, esperaban descendencia, pues que inmediatamente en Cort, ella era la alcaldesa, y se pusieron reaccionaron inmediatamente porque precisamente ese día tenían una recepción con sus altezas reales entonces, con los actuales reyes de España, y que Pau Mateu, el entonces jefe de protocolo, que buscaron y consiguieron unos patucos, y eso que la tienda estaba cerrada, y que se los llevaron, y que fue un detalle, un guiño, que después cuando salió del hospital que Leonor, se los pusieron. Pero aquí, eso, Rafa Nadal va a ser papá, dos minutos de palabras para decir que es el mejor embajador de las islas, que es un ejemplo de, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Y aplausos, una litografía y adiós, gracias. Este fue el homenaje en el Consolat de la Mar.
Sí, y lo mismo que Rafa Nadal, pues Michael Douglas, que es un hombre que ha demostrado que quiere Mallorca. La prueba es que cada año viene a Mallorca. Para venir a Mallorca no es sencillo. Él trabaja en Santa Bárbara, tiene que ir a Nueva York, de Nueva York coger un avión, volar hasta las Azores, de las Azores a Madrid, de Madrid a Palma. Él se podía quedar en Barbados, en Bermudas, tranquilamente. En cambio, él fiel a Mallorca. Y se ha identificado mucho con la cultura, sobre todo con la cultura agrícola de Mallorca. Él tiene vides de uvas mallorquinas. Él tiene tres someras que, como ocurre en muchas fincas mallorquinas, dedicadas a comer los yerbajos. Él le llama los herbicidas a las someras. Él le gusta salir y sea a los bares de los pueblos, comerse un pan boli, comerse sobrasada. El vino al principio dos veces a propósito para ver cómo florecían los almendros. Es un hombre, gracias a él, la Tramontana está considerada como patrimonio de la humanidad. Yo creo que tendrían que tener un detalle con este hombre. Llamarle un día al Consolat de la Mar y decirle: Mr. Douglas, muchas gracias.
Bueno, sí, ahora
él incluso,
que está Biden y que esto parece bienvenido Mr. Marshall con Pedro Sánchez, Francine Armengol, pues podría tener un gesto. Tú dices un homenaje. Yo digo que para hacer un homenaje como el de Rafa Nadal, o supongo que aún sería peor, casi mejor no hacerlo. Pero bueno, es que él desde luego es un enamorado de la isla, así lo demuestra una y otra vez, porque no solo viene en verano. De hecho, durante la pandemia pasó una larga temporada aquí del confinamiento en su gran finca. Pero lo que ha conseguido también es que su actual mujer, que nos contaban, parecía, o os leíamos, por ejemplo, a ti y a Julián Aguirre, que pues como la isla la vinculaba más con su anterior esposa, con Diana Douglas, que es la que trajo aquí a Michael, quien le dio a conocer al actor de Hollywood este paraíso, pues que la galesa, la también actriz, también gran estrella del cine, pues que era más reacia a venir, pero ahora ella viene y disfruta.
No, pero esto, ¿no? Mira, esto fue una leyenda negra que crea la gente a raíz de las noticias que publicamos nosotros. Pero en ningún momento Catherine estuvo en contra de vivir en la casa que había habitado antes Diandra, ni ocupar una casa que había sido comprada gracias al interés que puso Diandra. Ella siempre desde el primer momento se sintió feliz en Sestake. Tampoco es cierto que cuando ella llegaba cambiaba las cosas como había dejado Diandra. Estas son leyendas urbanas o leyendas que están circulando por ahí. Esta es una mujer que, por encima de todas las cosas, es una mujer súper discreta. Es una mujer discreta, sale por Palma, procura pasar desapercibida para no crear alboroto, pero luego es una mujer súper amable.
Sí.
Es una mujer que está creando una moda, un estilo de vida que inspirado en las islas, que lleva su nombre como firma. Joder, hay que ayudarle, hay que decirle a esta gente como menos muchas gracias.
Bueno, y en redes sociales, en lo que ahora tanto se mueve, pues tienen muchísimos seguidores ambos.
Y ponen una fotografía fotos desde Sestake y diciendo una puesta de sol desde Sestake, Mallorca. ¿Eh? O se da una vuelta en barco y por la Tramuntana vista desde el barco, una maravilla. Joder, esto vale un dineral. Si tú lo tienes que tarifar publicitariamente, esto vale un dineral. Este tío lo hace de una forma espontánea. Además, él luchó por que la Tramuntana fuera considerada como... La UNESCO le dieron una distinción de las más importantes. Joder, decirle gracias. Cogerle un día y llevarle al Consolat del Mar y decirle: señor Michael, muchas gracias. Simplemente esto. Bueno. Es un hombre que es querido en todo el mundo. Los chavales de Sierra Leona le llamaron un día, le hicieron una videoconferencia para darle las gracias por lo mucho que había hecho él por la paz de este país. Joder, y nosotros tenemos aquí en casa. Y ni puñetero caso. Pero vamos, a mí con esta tropa de políticos no me sorprende nada. Es que no me sorprende nada de nada.
Pedro, empezamos hablando del verano y ahora pues hemos vuelto a Michael Douglas porque lo asociamos directamente a ti, porque ya está, entre otros muchos famosos, porque este verano han empezado pronto a llegar personalidades, personas muy conocidas, populares, entre los que hay que sumar ahora instagramers, influencers, nosotros ahí nos...
Sí, claro, nosotros no teníamos la suerte que tienen ahora mis compañeros de que muchas noticias las pillan a través de Instagram, como los señores quieren venir de incógnito, ¿no? Sí. Y lo que hacen es hacerse fotos y después publicarlas, pues hacemos unas páginas fantásticas. Esto es lo que hemos salido gracias al Instagram.
Sí, porque antes os enterabais de cosas, os soplaban, las buscabais y luego estaban los becarios, los que esperaban o esperábamos en el aeropuerto a ver si llegaba alguien y ahí pendientes en las llegadas de Son San Juan, de quién salía por la puerta, si llevaba gafas de sol, que era señal inequívoca de que podía ser alguien conocido, que quería pasar desapercibido y ahí había un primer filtro para intentar saber quién aterrizaba, quién venía a Mallorca a disfrutar del verano, ¿no?
Mira, yo en los años 70, cuando me iba a hacer guardias al aeropuerto, todo el mundo me decía que estaba loco. Estás loco.
¿Empezaste tú?
Bueno, yo fui de los primeros. Me dijeron que estaba loco. Digo, ¿por qué loco? ¿Por dónde entra la gente? El 90% por el aeropuerto. Pues te pones en el aeropuerto. Antes no había tantas medidas restrictivas de aparcamientos. Y entonces tú dejabas el coche en primera línea. Y si ibas con otro, uno se quedaba allí. Observaba los movimientos que hacía el personaje. Cuando pasaba las maletas te avisaba y te ponía detrás de ellos y los seguías. A lo mejor te hacías 10 viajes y en los 10 viajes nada más pillabas a uno. Pero bueno, compensaba los 10 viajes. Se tenía que ir allí. Después se mandaron a los becarios, pero los becarios, a pesar de su buenísima voluntad, no conocían. A muchos famosos se les escapaban bastantes. Y ellos ponían todo su empeño. Poco a poco fueron aprendiendo. Y claro, en la vida todo es cuestión de aprendizaje. Una cosa es lo que se aprende en la universidad y otra cosa es lo que se aprende en el puto que ve.
Lo que ahora de todo esto ya nada, ¿no? Porque, para empezar, muchos famosos, es difícil ya porque lo de famosos es entre comillas y se ha extendido. Eso, yo me voy ahí y aunque me pasen por delante no sé cuántos influencers que tienen a lo mejor millares, por no decir más de un millón de seguidores o followers, es que no me entero. Igual que otro a lo mejor más joven pasa por delante de él, Ana Obregón o Norma Duval, que son de las asiduas y dicen ¿quiénes son? Ah, no, he visto pasar unas señoras. Pero y luego que hay más salidas y que hay muchísimos pasajeros. Ahora esto ya forma parte de la historia también.
Hoy en día es muy complicado porque un famoso follower para un veterano, pues a mí me la soplan los followers y los influencers. Pero, por otra parte, doy vuelta a la página y digo, joder, estos tienen un papel muy importante dentro del movimiento actual. Entonces te tienes que meter en el rollo y te viene una señora que no la desconoces, muy alta, muy guapa, muy antipática, luciendo unos preciosos modelos y resulta que efectivamente esta chica tiene 3 millones de seguidores y es una figura. Entonces la tienes que seguir. Y se te comporta igual que cualquier famoso. Incluso los famosos quedan un poquitín impresionados de ver la capacidad, es decir, la capacidad de seguidores que tiene esta gente por el simple hecho de ser guapa y de lucir unos vestidos o hacer un TikTok gracioso.
Sí, ayer contamos la historia de un tal Ceci Army, que yo desconocía, más de 500,000 de seguidores en una de estas redes sociales, creo que en Instagram, con el youtuber Miquel Montoro, el de las famosas pilotas, sí. El chaval que le fue a visitar, que le llevó unas albóndigas, que le dio la sorpresa de subirle a un helicóptero, una limusina. Son historias un poco extrañas, estrambóticas, pero eso también son personajes ahora famosos, conocidos e incluso más, insisto, y tú lo apuntabas, dependiendo del público, ¿no? De la edad, de los gustos incluso, ¿no? Porque esto para nosotros es una extravagancia.
Es decir, hoy en día estos chavales viven en parte de la extravagancia. viene parte de la extravagancia. Cuanto más cosas hacen, cuanto más se mueven bailando, cuando más bonitos son los vestidos, pues más seguidores tienen. Cuando más suenan con las canciones que se graban. Antes se grababan por miles o millones de discos. La Madonna creo que tuvo 50 o 60 números unos mundiales.
Los discos de oro, los discos de platino y estas cosas, ¿no?
Hoy hay cantantes que tienen más seguidores que a lo mejor tenía Madonna en sus buenos tiempos por las plataformas. El rollo, o sea, ya, ha cambiado
totalmente también por descargas y
sí, ha cambiado absolutamente todo. Entonces tienes que hoy en día el periodista que está en pleno rendimiento, pues tiene que estar combatiendo en estos dos frentes, la gente famosa per se, por lo que hacen, porque son actores, porque son políticos, porque son tales, y los youtubers.
Y empezamos hablando de tu verano, y yo quería hablar hoy de tu verano, pero eso, hemos empezado con una cosa y nos hemos ido por otros derroteros. Pero nos decías que, bueno, que te vas a tumbar, o que estabas tumbado el otro día también en una tumbona, en la playa.
Sí.
Esto lo haces ahora, en tus tiempos de mayor actividad, por así decirlo. La playa es que ni la olías. Me has contado que con tus hijos fuiste a la playa, ¿cuántas veces?
Como dos veces.
¿Dos veces?
Y una de ellas me caí en la piscina y se escojonaron todos de risa.
Pero no dos veces al año, sino...
No, dos veces en toda la vida. Todavía dos veces me he ido a bañar con ellos.
Porque estabas trabajando.
Porque claro, yo trabajaba.
Temporada
yo,
alta.
Yo trabajaba. Y los fines de semana también trabajaba. Una época que trabajamos todos los días del año. Y es decir, nos apuntamos incluso al trabajo. Yo me acuerdo que Julián y yo teníamos libre... Además, esa parcela no era la nuestra. Cuando ETA mató a los tres guardias civiles aquí en Palmanova, libramos sábados y domingos, pues estuvimos los dos días ahí en primera línea echando una mano. Hay momentos donde te tienes que meter en historias que no te conciernen para ti, porque no queda más remedio. Luego, aparte, es una experiencia.
Ah,
es una experiencia, es un escenario totalmente diferente al nuestro.
Pero eso, tú te movías en lo tuyo normalmente todos los veranos, y la playa, si la pisabas, entonces no era para disfrutarla.
No, mucho menos.
En familia, sino para perseguir al famoso, para ver qué hacía, para intentar conseguir la entrevista, las fotos, ¿no?
Sí, sí, yo me quitaba, yo me duchaba y me duchaba como lo... Tenía el cuerpo de los albañiles, es decir, moreno desde el brazo hacia la mano y de las rodillas hacia abajo, lo demás
que,
todo
lo
blanco.
Lo antes se conocía como el moreno agromán, ¿no?
Moreno agromán, sí, exactamente. Así, nosotros entramos en las playas con pantalón corto, con el chaleco y con dos cámaras, es decir, la gente flipaba con nosotros.
Te iba a decir, también pasarías desapercibido, ¿no? Entre
era
comillas.
Imposible pasar desapercibido. Claro. Es decir, pegamos un cante impresionante, nos teníamos que... Y si íbamos dos, uno se tenía que poner en bañador, darse una vuelta por allí y vigilar a ver dónde estaba el muñeco. Y cuando le tenía localizado, pues nos abríamos cada uno por una parte y entre los turistas y las hamacas y todo eso le atizábamos. Pero si nosotros entramos, yo me acuerdo que entramos en Formentor y la gente flipaba, decía, es que son alienígenas, ¿qué hacen por aquí?
Parecía una invasión. Oye, pero lo del dos veces en la vida a la playa con tus hijos, no sé si tú te arrepientes, si ellos te lo han perdonado.
No, perdona. Es decir, yo he tenido la suerte,
en confianza,
que mi familia ha entendido mi trabajo. Ha entendido mi trabajo mi familia. Jamás mi familia me ha echado en cara de por qué no he estado con ellos. Y ya te digo, un día traeremos aquí a mi mujer. Mi mujer tendría para escribir un libro cómo vivir con un reportero y no morir de espanto.
Un día tiene que venir Celia,
sí,
Velasco, y contarnos su visión de tu historia, que también es...
No, es que ya llegó un momento que quiso ver cómo la vida, para entenderlo mejor, y estuvo durante 10 años de paparazzi. Y ya lo entendió. Incluso hablaba ya con argot del paparazzi, comerse los mocos, que viene el rubio, que viene la peluquera. ¿Tú sabes quién es la peluquera?
No.
La reina.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y el rubio, tú sabes quién era?
La reina Sofía.
La reina Sofía. ¿Y el rubio, sabes quién era?
Pues...
No Juan Car, el rey.
El rey.
¿Y el queco, sabes quién es? El príncipe.
La peluquera, el rubio, lo puedo entender. ¿El queco?
El queco, le llamamos queco, como le conocimos de pequeño, queco. Bueno, a todos, a los, por ejemplo, a los zanahoria... Los zanahorias son la gente de los chicos, más o menos, que acompañan a los a los importantes. Lo mismo que las Marigordis son las que acompañan a los importantes. O sea, llegó la reina Leticia, su cuñada, la infanta Cristina y 3 o 4 Marigordis. Creamos un argot, es decir, tirar un carrete de blanco y negro entero. Cuando decíamos, ¿dónde se fueron ayer los reyes? A tomar por culo. ¿Qué significa tomar por culo? Ni lo sé, lejos. Teníamos un argot nosotros, y hablábamos de esta manera. Y oías a 2 tíos en un bar hablar así y flipabas. Decía, este tío es de qué hablar.
Y tirabais un carrete, decías.
Un negro.
De blanco y negro. O sea, ahora que hablamos de las fotos digitales y que para otras generaciones aquello, pues es un tiempo no pasado. Es como de, bueno, eso, del siglo pasado.
Pero es decir, nosotros hacíamos la foto, y una vez que hacíamos la foto no sabíamos cómo había quedado la foto. Teníamos que bajar al periódico a revelarla, procurando que no por el camino no le pasara nada a la foto, que no perdiéramos el carrete, etcétera. Era un problemón. Y llegamos a las 10 de la noche y teníamos que revelar. Y eso tardábamos 20 minutos. Teníamos el texto escrito, estaban esperando las fotos, a ver qué fotos ponemos, a ver qué tal. Eran otras historias. Y cuando teníamos los paparazzis de la península que tenían que mandar los carretes a la península, a Madrid, y tenían que ir corriendo al aeropuerto, buscar a un tío que fuera a Madrid, pedirle por favor que dejara las fotos, llamara a la agencia de Madrid, va a venir un señor con un sombrero de paja y una camisa de flores, trae los carretes.
Pero oye, ¿y en blanco y negro?
En blanco y negro.
Porque sí, para el periódico, eso, el periódico salía en blanco y negro. Pero sí, si de repente las
hasta
fotos
que de pronto salieron
buenas,
en color.
Pero si las fotos eran muy buenas, porque eso cuando apareció el color en los periódicos fue todo un salto y un cambio. Empezó en las portadas, luego en páginas interiores, sí, en algunas, hasta que ahora en todas. Pero si las fotos se hacían en blanco y negro, si de repente una foto era tan buena y que podía ser interesante, por ejemplo, para una revista del corazón, para Hola, que podía pagar un buen dinero y la teníais en blanco y negro, esto, claro.
Te lo pagaba igualmente, ¿eh? Sí. Te lo pagaba igualmente, porque también las revistas del corazón eran en blanco y negro. Salvo los posados. Si tú cogías al príncipe Felipe, Tomás Monserrat hizo para mí el mejor reportaje al rey, para mí. Tomás viene por aquí, ¿no?
Sí.
Pregúntale tú, dile, dijo Pedro Prieto el otro día que tú hiciste el mejor reportaje que se ha hecho mundialmente al rey Juan Carlos I, haciendo surf en la bahía.
El lunes que nos lo cuente.
En la bahía, pegándose unos barrigazos espectaculares. Y ahí Tomás, no sé de dónde coño se metió, no le vio nadie, o era amigo de todos los maderos, hizo el reportaje del siglo.
Nos lo tendrá que contar.
Yo me acuerdo, fue el reportaje que más me impresionó, y más tarde otro que hizo Manuel Hernández de León con los pequeños, jugando con ellos en la playa.
Con los príncipes.
Y otro,
o sea, el
muy
príncipe
bueno,
de las infantas,
que también me impresionó, fue el que hizo Juan Torres al príncipe. El príncipe de ¿cómo se llama? Charles, el marido de Lady Di, con un brazo en cabestrillo, dándose un abrazo con una señora en Puigpunyent. Ha habido fotos espectaculares, a mí sobre todo la de Tomás Monserrat, para mí aquello fue...
El lunes nos lo cuentas sin falta, pero es que ahora ya te tenemos que despedir y no me has contado de tus 2 días en la playa. Lo tendremos que dejar para el próximo capítulo, para el jueves que viene, si te parece.
Vale.
Muchísimas gracias. Cuídate, disfruta del verano.
Vale, muchas gracias. Pásalo bien.